El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 20 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Ya han empezado los juegos y han empezado sin alardes para España, aunque al menos hemos comenzado ganando. España 2, Uzbekistán 1. Hablamos de fútbol masculino, goles de Púbil y Sergio Gómez, que antes había fallado un penalti. El primer paso está dado, aunque hemos sufrido un poco por nosotros, otro poco por los uzbecos y otro más por el árbitro mauritano, que nos ha pitado un penalti en contra delirante a instancias del VAR. Nuestro seleccionador, Santi Denia, respira.
El papel, queríamos los tres puntos, pero sabíamos que Uzbekistán era un muy buen equipo. Ya teníamos un partido que habíamos jugado contra ellos, donde empatamos y bueno, estos son los juegos. Mucha dificultad, mucha igualdad y aquí están los campeones o subcampeones de cada confederación.
Tiene razón Santi Denia, los juegos no son fáciles y para muestra Argentina ha perdido 2-1 contra Marruecos, aunque eso es lo de menos. Ese partido se ha jugado en San Etienne y se ha suspendido en el minuto 106 cuando Argentina había igualado a 2 por invasión de campo y lanzamiento de petardos y botellas. Casi dos horas después y con el campo vacío, los jugadores han vuelto al campo mientras el VAR revisaba la acción por gol en fuera de juego. El gol al final ha sido anulado. Un quilombo, nunca mejor dicho. ¡Comenzamos! Pasado mañana es la ceremonia de apertura en la Ribera del Sena, pero el fútbol ya está en marcha. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri.
España 2, Uzbekistán 1 y lo hemos pasado regular.
Sí, sufriendo España. Además, juego poquito vistoso, sobre todo en la primera parte, un tanto anodina, con poco juego entre los dos equipos. Ofreció poco España, aunque consiguió adelantarse con un gol de Marc Púbil tras una buena falta botada y una prolongación al segundo palo. Al borde del descanso, Uzbekistán empató con un tanto de penalti, un tanto polémico tras revisión del VAR por falta dentro del área de Kubarsi, un jugador uzbeco. Sumodorov transformó desde los 11 metros. Luego, en la segunda parte, falló también un penalti Sergio Gómez. El jugador lanzó al medio y lo paró con el pie Nematov. Acto seguido se repuso bien Sergio Gómez, hizo el 1-2 tras un pase de Miranda, jugó mejor gran tramo de la segunda parte España, pero en los últimos minutos de la segunda parte sufrió la selección de Santi con llegadas de los uzbecos, pero finalmente suma los tres puntos.
Pablo Barrios titular, Samu Omorodion no.
Sí, Pablo Barrios titular, ha tenido mucha presencia en el medio del campo, desatascando y distribuyendo el juego. 6 recuperaciones, un 90% de pases completados. Samu Omorodion entró en los últimos 5 minutos, un tiro a las manos del portero y poco más.
¿Y qué dicen los internacionales?
Pues han hablado también Marc Púbil y Sergio Gómez, han hablado tras el partido. Púbil, contento con la victoria, señala que están preparados físicamente para afrontar estos juegos.
Una ilusión muy grande, sobre todo por la victoria, ¿no? Creo que era una selección muy buena, muy, muy intensa, muy difícil y creo que el haber ganado este partido nos da un plus. Hemos preparado bien este torneo y venimos bien físicamente, venimos bien, nos entendemos bien, somos un buen grupo y estamos preparados para lo que viene.
El autor del segundo tanto, Sergio Gómez, también explicó cómo falló el penalti, pero que pudo rehacerse y hacer el segundo gol.
Yo creo que cuando había chutado ya sabía que la había chutado bastante mal. Sí que es verdad que he buscado al medio porque bueno, lo he comentado antes que Abel falló en la final del europeo y sabía que chutándola al medio, sobre todo a finales de torneo, en finales de torneo o a principios de una competición como esta, el portero normalmente se iba a tirar y he intentado tirarlo un poco más arriba. Pero bueno, sí que es verdad que casi una pena, pero bueno, por suerte he podido marcar el segundo gol. El equipo yo creo que ha hecho una grandísima jugada y bueno, he podido marcar y bastante contento.
¿Cuál es ahora la hoja de ruta?
Pues el día 27 juega España contra República Dominicana a las 3 y también a las 3 el día 30 lo hará contra Egipto.
Rodrigo Marciel, tras la Eurocopa vamos a por el oro en los juegos. ¿España favorita?
Bueno, yo creo que nombre por nombre, la realidad es que si hemos visto cómo se han conformado las listas al final de este torneo, yo creo que España está en disposición de decir que es favorita o por lo menos está en el top 3 de las favoritas para lograr el título que no logramos desde el año 92. Es curioso, ninguna selección europea desde Barcelona 92, cuando ganamos a Polonia en el Camp Nou, pues ningún europeo ha ganado el título. Luego han sido africanos y americanos, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un gran reto. Creo que tenemos seguramente la lista más completa y muy interesante para ver cómo Santi Denia lo lleva a cabo en un torneo muy corto, con mucha exigencia, porque son partidos muy seguidos y veremos a ver cómo lo hacen, ¿no? Yo creo que hay que tener muy en cuenta también a Marruecos, por ejemplo. Francia con Thierry Henry en el banquillo y que, bueno, tiene un elenco de futbolistas sub-23 de altísimo nivel. Y la Argentina de Javier Mascherano, Julián Álvarez. Es que, pues seguramente sea el jugador con mayor potencial del torneo. Las semifinales yo creo que sería el lugar donde esta selección mínimo tiene que estar. Todo lo que no sea, yo creo que tener una medalla, pues sería una decepción. Lo mismo nos sucede con las chicas, ¿no?
Esto ya no para, el fútbol es el pistoletazo de salida de los Juegos. En el grupo de España, por cierto, ya ha acabado también el Egipto 0, República Dominicana 0. Y Elena Castro, mañana turno para el fútbol y el balonmano femenino.
La actual campeona del mundo quiere seguir haciendo historia en sus primeros juegos. Se estrena mañana a las 5 contra Japón, un rival que ha demostrado ser complicado. Recordemos que goleó a España 4-0 en el pasado Mundial. España llega como una de las favoritas, aunque Irene Paredes prefiere no pensar en ello.
Aceptamos o entendemos que haya tantas expectativas en nosotras, pero nosotras nos quitamos ese favoritismo. Uno, porque vamos a debutar, es la primera vez que competimos. Y segundo, porque sabemos la dificultad que tiene. Y bueno, cuando nos hablan de favoritismo, o sea, al empezar contra Japón y viendo el resultado en el Mundial, yo creo que todos bajamos un poquito a la tierra y hace que seamos conscientes de lo que supone y de la dificultad de simplemente de pasar de grupo.
España tiene un grupo complicado, además de Japón están Nigeria y Brasil. Esto sería a las 5, un poco antes, a las 2 de la tarde debuta la femenina de balonmano ante Brasil. España viene de caer en Tokio en fase de grupos, su capitana es Lara González.
Para nosotras es un orgullo estar aquí, tenemos que ser un poco realistas, ¿no? De los resultados que hemos tenido en los últimos tiempos. Nosotros ahora mismo no tenemos esa presión como tienen otras selecciones, como puede ser Francia, que es la vigente campeona olímpica, de tener, ¿no?, esa carga de ir a por las medallas, pero está claro que estamos en unos Juegos Olímpicos, que hemos venido a competir.
Y ya tenemos a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz en la Villa Olímpica y sobre la tierra batida.
Esta tarde se han entrenado con gran expectación por primera vez juntos en la tierra batida de la Philippe Cartier. Los de París van a ser los cuartos y últimos juegos de Rafa, pero dice que jugar con Alcaraz le rejuvenece.
Es verdad que estos últimos tiempos pues he estado poquito en el circuito, con lo cual es verdad que hemos coincidido de vez en cuando con Carlos. Y bueno, al final yo creo que estar con alguien como él pues también de alguna manera te rejuvenece, ¿no? Te hace recordar lo que es la energía que tienes cuando tienes 20 años. Para mí es bonito también ver a alguien como Carlos pues vivir sus primeros Juegos Olímpicos.
Y es que cabe recordar que el murciano tiene tan solo 21 años y le queda todavía mucho que aprender de Nadal.
Yo de Rafa, pues probablemente todo. O sea, como deportista, ¿qué voy a decir, ¿no? Una de las leyendas de nuestro deporte, uno de los más grandes de la historia del tenis y del deporte en general. Intento también transmitirlo a fuera de pista, en la vida personal, esa humildad que él tiene con todo lo que han conseguido, con todo lo que es de admirar.
No será rival de los españoles en dobles. Sinner, el número uno, se ha retirado por amigdalitis.
Y baloncesto, las chicas juegan ahora su último amistoso y los chicos no tienen dónde entrenarse, Elena.
Todos los partidos, las 24 selecciones femeninas y masculinas, se juega en Lille y no hay pista de entrenamiento. De hecho, la selección tenía reservada la pista para ayer cuando todavía estaba en Madrid. Sergio Scariolo.
Va a ser muy complicado que podamos entrenar de una manera aceptable en Lille. Estamos muy preocupados porque la situación de los entrenamientos el día de llegada, el día siguiente, nos obliga posiblemente a tener incluso que salir de Francia para entrenar, que parece una absurdidad, pero es la realidad en este momento, en el mejor escenario. Así que nos hacía falta hoy poder hacer un entrenamiento en buenas condiciones.
Y hoy entre nuestros olímpicos 7 estrellas, Jorge Torres se ha fijado en uno que repite experiencia porque ya estuvo en Tokio y que es de los que se moja por el deporte español.
Campeón del mundo de waterpolo hace 2 años y actual campeón de Europa, el madrileño Alejandro Bustos quiere más.
Somos un grupo ambicioso que creo que no nos vamos a quedar aquí, queremos más y vamos a ir a por más.
Ir a por más implica alcanzar la gloria olímpica en París, pero no será fácil. España es una de las favoritas para conseguir medalla y para ello, Alejandro Bustos, junto a sus compañeros, está entrenando muy duro para llegar a su debut el domingo 28 en París, en las mejores condiciones, sobre todo para borrar la decepción que supuso no conseguir medalla en los últimos Juegos de Tokio.
Aumentamos un poco más de esa cantidad de horas porque al final el tiempo es más reducido, entonces tenemos que preparar más cosas físicamente, tácticamente, preparar equipos. Pero bueno, estamos preparados, vamos a seguir entrenando igual de duro o más.
Entrenamientos, sacrificios y unidad son las claves del éxito de la selección de waterpolo, en la que Alejandro Bustos ha sido uno de los fijos en los últimos años.
Una familia. O sea, la verdad es que no solo somos 13 jugadores, somos más de 13, ¿no? Y no solo los jugadores en sí, también con el staff hay muy buena relación, obviamente cuando entrenamos, entrenamos, ¿no? Pero fuera del agua somos una gran familia.
A los 8 años comenzó en el waterpolo gracias a su hermano mayor y nada más entrar en el agua supo que era su pasión, que había nacido para esto.
Tengo un hermano mayor que se llama Javi, bueno, él empezó a jugar con el waterpolo y yo pues estaba en las gradas mirándole siempre, ¿no? Acabamos el entreno de natación y me iba a las gradas a mirarle, ¡ay, waterpolo! Y un día un entrenador me dijo, venga, bájate a jugar. No, no, que yo no, bájate, bájate. Y me bajé y la verdad es que desde el primer momento que cogí la pelota fue como, esto es lo mío, es mi pasión. Me encanta y quiero llegar a lo máximo.
Lo ha ganado todo, pero le queda un sueño por cumplir.
Por supuesto, ser campeón olímpico.
Y hoy Valdebebas ha despedido a una leyenda como se despide a las leyendas. Habrá otro acto público en el Bernabéu, pero hoy el presidente, los técnicos y los jugadores, además de los empleados del Real Madrid, han dicho adiós a su capitán. Nacho Fernández se va tras 23 años y 26 títulos en el Real Madrid.
Sí, 24 años haciendo siempre el mismo trayecto para venir a entrenar y jugar, sabiendo que siempre que salía por la puerta de mi casa era como no salir, porque llegaba a mi otra casa, con mi otra familia. Este final es el más bonito que podía imaginarme. Me voy como capitán de mi club, siendo importante y ganando muchos títulos que ahora forman parte de la historia de este gran Real Madrid. Como llevo diciendo varios meses, necesito vivir una nueva experiencia junto con mi familia y afrontar nuevos retos. Siento que este es el momento y os aseguro que fui, soy y seré feliz. Alejandra, Nacho, Guille y Lola. Este sí que es un equipazo de verdad. Y tranquilos, porque el Real Madrid siempre será nuestra casa y nuestro equipo. Para terminar solo pido una cosa, que me recordéis como un canterano que dio todo por su club, cada día, cada momento y en cada lugar. Desde este momento gritaré cada logro, cada gol y cada título de esta increíble familia. ¡A la Madrid!
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Nacho Fernández o el valor de lo natural. Hola, Garrido.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
¿Ha sido una despedida especial, quizá por su condición de canterano?
Pues desde luego que sí, ¿no? Hace unos días también se marchaba Toni Kroos, o hace unas semanas, pero no es lo mismo en ningún sentido, porque con todos los respetos, para uno de los que ha sido de los mejores del mundo en las últimas décadas con un alemán, este es un asunto que a mí me parece prioritario en el deporte y en particular en el fútbol, es el asunto de las canteras o fútbol base, cada uno que le llame como quiera, pero yo creo que están en peligro de verdad por el exceso de mercantilismo. Los chavales que destacan en cualquier parte del país con 14 años empiezan a estar asediados por agentes o representantes, y es así, es una locura, parece una locura, pero es cierto. Y después están los propios clubes, que hablan de formar en esa función social que es obligatoria o debería serlo, y lo que realmente buscan en cualquier categoría, por pequeño que sean los críos, es hacer equipos muy competitivos.
¿Qué significa una figura como la de Nacho?
Bueno, yo en él reconozco montones de valores. O sea, se ha retirado como capitán del Real Madrid viniendo desde la cantera, desde que era un niño, ¿no? No todos los jugadores que están mucho tiempo en un club pueden decir lo mismo, así que realmente recuerdo además justamente cuando hablaba yo hace tiempo de Cross, que si no tenía tatuajes y que eso daba una sensación de normalidad, quiero que se entienda, que no estoy contra eso y que además ahora hay diferentes generaciones y todo el mundo le gusta hacerlo y me parece bien. Pero es verdad que esa forma de Nacho, ¿no? Un chico guapete, pero con su barba, con su pelo más o menos normal, natural, como siempre, pues parece que son cualidades que yo, desde luego, a mí me parece que destacan en él.
Antes has dicho que peligraban los canteranos. ¿En qué sentido lo dices?
Bueno, yo la verdad creo que hay una continua pelea entre el fútbol profesional y el amateur, que Dios quiera que un día se arregle, pero la verdad es que yo creo que va en detrimento del fútbol base. Entonces, mientras no haya un consenso y se delimite bien el ámbito de la competición, sobre todo en las categorías de niños y niñas que ya en alevines juegan para ganar, que se ven esas diferencias, esas goleadas, yo creo que estaremos equivocando el tiro. Si además los clubes profesionales no entienden que realmente su caladero no está en las grandes estrellas que van a fichar por muchos millones, sino que están en esas competiciones del fútbol base y quieren solamente competiciones elitistas, pues yo creo que estamos ante un problema que realmente puede ir a mayores. Y oye, en su día se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Y los peces dicen que ya no quedan para alimentarnos. O sea, que nadie piense que esto no puede pasar.
Es una peli catastrofista, ¿no?
Pues seguramente sí, pero yo creo que vemos un poco la espuma de la cerveza, si se me admite el ejemplo. Es decir, la parte muy bonita de una Eurocopa, de un Mundial, ahora han empezado los Juegos, pero la verdad es que hay unas dificultades enormes en el fútbol base. Ahora mismo las federaciones, y eso es fácil de preguntar, tienen problemas para encontrar árbitros y tienen que pescar al azo a base de hacer un montón de campañas en colegios y demás. El número de licencias en el fútbol no está creciendo al ritmo que piensan. De hecho, hace un par de años la Federación Española creó un departamento que está estudiando cómo resolver este problema, porque no crece el fútbol como se suponía. El mundo cambia socialmente, el fútbol no se adecua, en mi opinión, sino que desde sus más altas esferas se olvida de que lo principal es cuidar lo que viene, y eso no está en la élite, está en las canteras, en el fútbol base.
¿Te parece si cerramos con Nacho?
Claro, un placer. Pues mira, un chico normal, sin estridencias, sin levantar la voz. Creo que es un currante empedernido, serio, formal en su trabajo, educado y discreto, como se suele decir, ¿no? Él no querría cualquier suegra, es amante de su club, de sus colores, es un orgullo de cantera, tiene montones de éxitos, tiene tantos títulos como Cross, yo creo, más o menos, solo que como él es canterano parece que se valora menos. Cada año ha comenzado con la duda de si jugaría o no y al final ha jugado prácticamente los partidos más destacados y todas sus apariciones se cuentan por grandes aciertos, los errores con los dedos de una mano. Creo que Nacho representa de verdad ese fútbol que realmente traslada valores a la sociedad. Hay que poner en valor a quienes dignifican su profesión y creo que Nacho lo ha hecho mucho más allá de su palmarés y en eso es sin duda el número uno.
Hasta la semana que viene, coach.
Adiós, Rodrigo.
Últimos apuntes del día, el Atleti sigue esperando a Dobic y espera también alguna sorpresa más, alguna sorpresa importante. Por cierto, amistoso en el Coliseum el 3 de agosto a las 9, Getafe Atlético de Madrid. Más cosas en Barcelona, los agentes de Dani Olmo están negociando con Deco la posible incorporación del internacional español. Esta mañana ha habido un derbi de verano en Leganés, Leganés 1 Alcorcón 2, los goles alfareros de Rafa Llorente. Rafa Llorente y Mario da Costa, el pepinero obra de Chisé. Y en unos minutos a las 8 en Las Rozas, Getafe Oviedo, segundo amistoso azulón del verano. Ah, y España está en la final del Europeo Sub-19 femenino, ha ganado en semifinales Inglaterra 3-1, se va a medir a Países Bajos el sábado. Y a las 9:10, los deportes de Telemadrid con Juanma Cueto.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Los goles de la victoria 1-2 de la selección española ante Uzbekistán en nuestro debut en los Juegos Olímpicos de París, el día muy emotivo de Nacho en su despedida oficial del Real Madrid y la última hora sobre Dobic, el goleador que pedía el Cholo Simeone, serán nuestros principales argumentos del programa de hoy. También veremos los goles del amistoso Leganés Alcorcón que se ha jugado esta mañana y les contaremos un proyecto muy especial que tiene que ver con la MadCap y la Fórmula 1 con el mundo universitario de fondo. A las 9:10 les espero, como siempre, esta noche en Telemadrid. Hasta ahora.
Ahí estaremos. Nos vamos. Ahora sigue la radio con El Enfoque y con Jesús Clemente. Hasta mañana.